FM Nuestras Voces.
Aquí comienza
5
a marzo.
Todos nos vemos buscando bien o mal una salida en el cielo. Adentro llueve y parece que nunca va a parar. Y va a parar. Una sonrisa se ve reflejada en un papel y se te empañan los ojos con esas caras diciendo que todo va a estar bien.
Mejorando, ¿eh? Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Otro nuevo programa de 5 a marzo, programa número 7, sábado
10,
10 de febrero.
10 de febrero, parece mentira, ¿no? Cuando empezamos a armar el proyecto de 5 a marzo, parecía que marzo iba a estar allá.
Vuela el tiempo.
Hasta
vuela.
Marzo, y ahora estamos diciendo faltan dos semanas. Y rendimos el examen.
Ya estudiamos, estamos estudiando, ¿no? Estamos estudiando todos.
Muchísimo.
Porque nos tenemos que ir a, como nos fuimos a marzo, tenemos que rendir.
No sé, yo me hago machete, ¿qué querés que te diga?
No, yo también, olvídate, ¿sabes cómo me pongo con los puntitos abajo de la mesa? Va como piña, te digo.
Yo geo la a Eloísa.
Qué buchona, siempre fuiste tan buchona vos. Vos tenés cara de traga, vos eras
sí,
la traga de
yo era.
Una cara de.
La ojeada era.
Qué fea esa actitud. Bueno, nuevo programa. Semana donde sigue habiendo noticias de todo tipo, tamaño, color y forma. Esta semana hay que decir que hubieron algunas buenas noticias así o algunos pequeños avances en cositas, pero nada, lamentablemente la batalla sigue. Y digo batalla porque es una postura que tenemos que tener de estar de pie y enfrentando lo que la realidad política nacional, provincial y municipal nos pone delante.
Bien, y hoy tenemos dos temas principales para tocar en este programa. Uno es el que vamos a ir al final, en una nota grabada a Horacio Catena, secretario general del SUTEF, por el tema de paritarias, salario y docente. Y ahora vamos a una nota que vamos a hacerla en vivo, telefónica, con Néstor del INTI.
Néstor Escudero.
Néstor Escudero. Que nos está escuchando, puede ser Walter que esté ahí en línea. Bien, hola Néstor, ¿nos escuchás?
Sí, hola, buenas tardes. Buenas noches ya.
Hola Néstor, ¿cómo estás? Buenas noches, sí, por el horario. La radio sale por internet, así que decimos buenas tardes, buen día, buenas noches, no importa el horario.
Para que se pueda escuchar a cualquier
claro.
Hora.
Mirá, lo que vamos a hacer es hacer una pequeñísima introducción. Nosotros la semana pasada estuvimos abordando muy por arriba la situación del INTI, pero para recordarle a la gente y los que escuchen nuevamente o por primera vez el programa, voy a hacer como una reseña de qué es el INTI y por qué te estamos convocando a vos a la entrevista. El INTI es un instituto de tecnología industrial que brinda apoyo técnico a toda la industria nacional, entre otras muchísimas funciones, que cumple y desarrolla nuevas tecnologías, promociona la innovación en las pymes del país. Es un ente autárquico que tiene más de 60 años, tiene un promedio de 1.200 empleados, vos después me desmentís si estoy equivocada. Y dentro del feroz ajuste que hizo el gobierno nacional a partir del mes de enero, ustedes en febrero recibieron 244 telegramas de despido. no solamente los telegramas de despido, sino que además, por lo que estuvimos leyendo, también la intención de tercerizar los controles del mismo, digamos, del INTI, y la idea es darle servicio a una empresa española, Tecnalia. Digamos, estamos acertados en la información, hay cambios, se suman más desempleados.
Sí, la cantidad de despedidos son 258
okay.
que tenemos nosotros constatados. Hay de distintas áreas del INTI, no solo en el parque tecnológico que está ahí en General Paz, en la límite de provincia de Buenos Aires con la capital federal, sino también en los distintos centros que tiene el INTI distribuidos en el país.
Bien, bueno, vos, Néstor, ¿a qué sector pertenecés del INTI?
Yo trabajo dependiendo del área de INTI Textiles, del centro de textiles, pero en un centro que está en la ciudad de Buenos Aires, que fue creado en el año 2009 como una política pública para trabajar con el sector de los costureros que provienen de talleres clandestinos, o sea, a raíz de muchas denuncias que hubo de trabajo esclavo en la ciudad de Buenos Aires, donde intervino la justicia, donde ONGs como la Alameda, de la cual también soy miembro, impulsamos este tipo de políticas de confiscación de maquinarias y de reutilización social, surgió este polo textil bajo la dirección en ese momento del INTI a cargo del ingeniero Martínez, en el año 2009. Bueno, esta política pública, como otras tantas que surgieron en esa época, en un momento de desarrollo de los emprendimientos productivos, las economías regionales, los emprendimientos familiares, habían tenido una participación del INTI, todo lo que tenía que ver, como vos dijiste hace un rato, de promover innovación, de acercar tecnología, sobre todo a los sectores que en ese momento, digamos, venían soportando todo el peso de la crisis que se generó a fines del año 2000 y que continuó 2001, 2012 hasta que hubo una mejora económica a partir de incluso políticas de mercado interno. En este contexto, donde el INTI mantiene un perfil, digamos, de trabajo con la industria nacional, con todo lo que tiene que ver con desarrollo tecnológico, evidentemente el gobierno nacional no encuentra en el INTI un funcionamiento, o sea, no encuentra en el INTI un espacio para la tecnología en la industria, porque la industria está desapareciendo, o sea, se abrieron las importaciones, se quitaron un montón de puntos arancelarios a lo que tenía que ver con productos que antes se producían en el país, y obviamente que eso redujo la capacidad, redujo la producción, muchas empresas cierran, suspenden personal, bueno, esto obviamente abre el camino a un país, digamos, más atado a lo que es la especulación financiera, la timba, que lo que tiene que ver con toda la tecnología, a la industria. Industria variada, o sea, desde el petróleo, medicamentos, todo lo que tiene que ver con alimentos, con producción de bienes, o sea, está, digamos, no es algo ajeno a lo que el gobierno viene implementando como política económica a nivel país.
Bien. Néstor, vos nos decías antes, fuera de aire, que incluso a aquellos que tienen cobertura gremial, o sea, delegados, también les ha llegado este despido, ¿no?
Sí, bueno, esa es el otro foco que el gobierno viene teniendo como clave para poder desarrollar esta política de ajuste, golpear a los sectores sindicales. O sea, así como desde hace mucho tiempo vienen golpeando a los docentes, bueno, usted tiene el caso de ustedes muy cerca, el caso de los sectores del sindicalismo que no se ha agachado ante las intenciones del gobierno de imponer la reforma laboral, de la reforma previsional y otras medidas de ajuste como paritarias con tope. Obviamente que para el gobierno todo lo que sea sindicalismo y mucho más que sindicalismo independiente, combativo y basado en las necesidades y en los reclamos de las bases, esto es una tarea pendiente que tienen para terminar de imponer su plan, o sea, golpear fuerte a los sectores más activos de los trabajadores.
Bien, y ustedes han realizado un viaje hace poco, han ido a ver si pueden lograr ayuda en algún otro lado.
Sí, en realidad a partir de este conflicto vimos que teníamos que sacarlo de lo que es el ámbito del INTI solamente, y bueno, entre muchas de las acciones hubo una invitación que tuve yo a participar de una charla en Italia y justamente en Roma, así que aprovechando la oportunidad de ir a Roma solicitamos audiencia con el Papa Francisco, la problemática del INTI, como para que nos diera un mensaje aliente, que lo tomara como una de las, una de las tantas informaciones que le llegan de su país, para mandar un mensaje atrás, tratar de tenerlo en cuenta cada vez que él da mensajes, así en general en las homilías. No es nada novedoso que él intervenga por lo menos desde su lugar, no es funcionario, no es un político en funciones que pueda cambiar las cosas por sí mismo, pero sí por lo menos es escuchado como uno de los líderes mundiales que puede llegar a tener algún peso, ¿no? Su palabra. No, esto no significa que tengamos ninguna victoria garantizada, pero para nosotros, sobre todo para los compañeros de fe, es importante. Y más que nada por el gobierno que cree que nosotros nos vamos a quedar solamente reclamando en el INTI, que vamos a terminar agotados por cansancio, que vamos a terminar cediendo a las presiones que vienen haciendo sobre los compañeros y sobre todo la difamación que hacen de los laburantes en los medios de comunicación que responden al gobierno, cosa que hemos podido revertir, y el hecho de haber tenido este contacto con Francisco también legitima la lucha que venimos llevando adelante. Es un aporte más, digamos.
Néstor, te hago una pregunta. ¿Ustedes tuvieron alguna mesa de diálogo? Entre tantas cosas que se decía, se dejó deslizar una información que ustedes iban a tomar de forma habitual, digamos, con el trabajo, que estaba ingresando gente, los que estaban desempleados. ¿Cuál es la situación real?
La situación actual es que se mantiene el paro. Ayer hubo después de una reunión con las autoridades, la primera reunión oficial con las autoridades fue ayer, participaron compañeros de la Junta Interna, del Cuerpo de Delegados, y se llegó a un alto acuerdo donde a partir del día miércoles, el primer día hábil de la semana que viene, se empieza una mesa de negociación donde se van a tomar en cuenta todos los casos de los despedidos. Porque, bueno, esto deja en claro que la medida fue arbitraria y apresurada y con una metodología bastante indeseable, ¿no? Que es hacer circular una lista de gente prescindible entre los pasillos, después informando a los directores de centro, que son los jefes directos de los trabajadores, y por último mandando los telegramas ya con el conflicto iniciado, o sea, ya con la ocupación pacífica de las instalaciones. O sea, tú y planteando un lockout patronal, porque desde el día 29 que las autoridades del 27, perdón, se borraron del INTI, no aparecieron más, están dando decretando asueto día tras día, con lo cual ellos mismos están paralizando también el INTI, independientemente de que la asamblea, que es una asamblea permanente, cada vez que sesiona resuelve la continuidad del paro. Bueno, esto ha tenido un resultado, en principio, sería esperanzador, saber de que ante la falta de diálogo por parte de las autoridades, ya te digo que llamar ellos a una mesa de negociación en un momento donde los trabajadores estamos bastante fortalecidos. O sea, si bien el conflicto se está extendiendo demasiado, estamos en un momento donde tenemos un apoyo bastante importante, incluso de sectores políticos, sectores sindicales y hasta incluso las cámaras PYME y empresariales que trabajan continuamente con nosotros.
Bien, bueno, Néstor, decinos en este momento de la lucha, digamos, donde vos lo estabas describiendo bastante bien, ¿cómo podemos colaborar desde Tierra del Fuego, desde las organizaciones que puede haber aquí, políticas, sindicales y sociales? ¿Qué ayuda se les puede dar a los compañeros del INTI hacer?
Bueno, por un lado la difusión, ¿no? La difusión del conflicto, no perder, o sea, no abandonar esto, el tema, ¿no? Que siga siendo un tema de agenda, y después, no solo de que está en conflicto, sino también la importancia que tiene. Es algo que mencionó tu compañera hace un rato cuando hizo la presentación. O sea, el INTI no es un organismo ajeno a la vida cotidiana de la gente, que solamente es un ente que trabaja codo a codo con la industria. Porque el INTI certifica procesos, verifica productos que después consumimos, todo tipo de productos. O sea, desde bienes de uso, alimentos, medicamentos, herramientas, elementos de medición, balanzas, los expendedores de combustible, juguetes, o sea, carnes, lácteos, o sea, los envases en los cuales se envasan los productos que consumimos, o sea, está directamente ligado a tener una calidad de vida buena, como corresponde, no solamente a las empresas que garanticen una mejor facturación porque tengan una buena productividad, o sea, el INTI es parte de la vida de muchos argentinos, y esto ya se lo está empezando a entender ahora, porque lo desconocía. Eso para nosotros es muy importante y nos favorece mucho la lucha.
Bueno, Néstor, mira, nosotros desde acá, desde 5 a marzo, que es el programa que te ha convocado, te queremos agradecer muchísimo por el tiempo que nos prestaste, por la claridad de la respuesta que nos diste, y bueno, desde ya, desde parte de nosotros y de todos los trabajadores de acá, Tierra del Fuego, nos solidarizamos con ustedes, y bueno, cualquier cosa que nosotros podamos acompañar y apoyar, como te dijo Javi, no hay más que comunicarse y estaremos acá al pie del cañón.
Bueno, listo, gracias. Yo también estaré a su disposición y bueno, vuelvo a agradecerle este espacio de discusión y bueno, que tengan un buen programa.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo, Néstor. Bueno,
un abrazo grande.
Gracias. Y ahora estaríamos escuchando el primer tema musical en un ratito, que ¿cuál es el que habíamos elegido? Algo que tiene que ver con el carnaval.
Pero viene en ritmo carnavalero. Medio carnavalero. Es un tema que a mí particularmente me gusta muy mucho. La vez pasada les contaba que La Mosca es uno de mis gustos inconfesables musicales. Y este tema me parece que tiene un poco, desde la ironía y el sarcasmo, un poco de que ver con esta nota. Es el tema Hoy Estoy Peor Que Ayer, pero mejor que mañana. Uh-huh. Y la idea es poder cortar un poco todo esto que se hace tan difícil, tan cuesta arriba, con música. Así que si Pitu ya armó toda la banda... Ah, no, Pitu no tocaba ahora. Era la mosca nomás. Vamos con la mosca. Hoy estoy peor que ayer sonando en 5 de marzo. Así pasaba La Mosca. No me van a decir que no levanta. La Mosca es un grupo que no sé cómo hacen, pero toquen lo que toquen, termina poniendo todas las pilas, aunque no quieras. Estás con cara de eso, pero moviendo la patita, siguiendo el ritmo. Y aparte, como hicimos con el Pitu, con Walter, son unas bestias tocando.
No, pero aparte la banda que tienen, son es un bandón, como decimos dicen los de Córdoba, son un bandón, dicen.
Muy bueno. Bueno, esto es para levantar un poco después de semejante entrevista, que estuvo buenísima, pues la verdad es que fue muy claro el compañero, pero la verdad es que seguimos viendo cómo se caen puestos de trabajo y cómo el INTI, que cumple esta función tan importante y que por ahí uno en el cotidiano no se da cuenta de cuánto, ¿no? Me acuerdo uno de los primeros posteos vía Facebook respecto del tema del INTI, que decía que gracias al INTI las pinturas que se usan en las casas de familia no tienen plomo, con los cuales los niños no tienen intoxicaciones. Y es algo que uno por ahí no se pone a pensar cuando va a comprar un tarro de pintura, pero es el INTI el que se encarga. Tengo, y esto está fuera de lo preparado en producción, un pequeño cuentito que lo leí hace unos días y lo compartí vía Facebook y me pareció muy bueno, que tiene que ver con esto y el desafío de dejar de mirarnos el ombligo y pensar que el otro también tiene que ver conmigo. Dice, un ratón, mirando por un agujero en la pared, ve a un granjero y su esposa abriendo un paquete. Pensó, ¿qué tipo de comida podría haber allí? Quedó aterrorizado cuando descubrió que era una trampa para ratones. Fue corriendo al patio de la granja a advertir a todos, ¡hay una ratonera en la casa! ¡Hay una ratonera en la casa! La gallina, que estaba cacareando y escarbando, levantó la cabeza y dijo, «Disculpe, señor ratón, yo entiendo que es un gran problema para usted, mas no me perjudica en nada y no me incomoda». Copada la gallina. «Disculpe, señor ratón, pero la verdad no es de mi incumbencia». El ratón fue hacia el cordero y le dice, «¡Hay una ratonera en la casa! ¡Una ratonera!». «Discúlpeme, señor ratón, mas no hay nada que pueda hacer, solamente pedir por usted. Quédese tranquilo, que será recordado en mis oraciones». El ratón se dirigió entonces hacia la vaca y la vaca le dijo, «¿Pero acaso estoy en peligro?». «Pienso que no», dijo la vaca. Entonces el ratón volvió a la casa preocupado y abatido para encarar la ratonera del granjero. Aquella noche se oyó un gran barullo, como el de una ratonera atrapando su víctima. La mujer del granjero corrió para ver lo que había atrapado. En la oscuridad, ella no vio que la ratonera había atrapado la cola de una serpiente venenosa. La serpiente picó a la mujer. El granjero la llevó inmediatamente al hospital. Ella volvió con fiebre. Todo el mundo sabe que para alimentar a alguien con fiebre, nada mejor hay que una sopa. El granjero agarró su cuchillo y fue a buscar el ingrediente principal, la gallina. Como la enfermedad de la mujer continuaba, los amigos y vecinos fueron a visitarla. Para alimentarlos, el granjero mató el cordero. La mujer no mejoró y acabó muriendo. El granjero, entonces, vendió la vaca al matadero para cubrir los gastos del funeral. El mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. La próxima vez que escuches que alguien tenga un problema y creas que como no es tuyo, no le prestas atención, pensalo dos veces. El que no vive para servir, no sirve para vivir.
Bien, es muy bueno. Y algo que nos está afectando a todos, o que está hoy en la agenda, tiene que ver con la proximidad del inicio de clases. Y afecta a todos porque el gobierno nacional ha eliminado las paritarias nacionales en cuanto a sueldo, y ha dejado liberado a las provincias, cada una que acuerde con el sindicato provincial. Aquí en Tierra del Fuego, el SUTEF había pedido paritarias desde enero, no había tenido respuesta, luego hizo una reiteración de el pedido de paritarias, y bueno, por los medios la gobernadora ha dicho que va a abrir paritarias cuando se habían negado hasta este momento, ¿no?
Bueno, por este tema, el tema de las paritarias, ayer nos reunimos con Horacio Catena y le pedimos que se explayara un poco en el tema y un par de preguntitas más que le hicimos. Si les parece bien, pasamos a la nota y ahí comenta lo que vos diste como introducción también y ahonda un poco más en todo el tema de paritarias 2018. Bueno, estamos haciendo una nota que va a salir en el programa con Horacio Catena, secretario general de SUTEF y secretario general de la CTA. ¿Y cuál es tu función dentro de la Federación Nacional Docente, Horacio?
Hola, ¿cómo andan? Primero felicitarlo por el programa. Me gusta gracias. Mucho el, la dinámica, las notas que han hecho. En la función mía en la Federación Nacional soy uno de los secretarios generales adjuntos. Está el secretario general, que es Eduardo Migno. El otro secretario adjunto es Rubén Ortiz, de Misiones, y yo por Tierra del Fuego.
Bueno, está bueno a veces aclarar estas cosas, porque uno por ahí en diarios o en portales y demás escucha o lee, y está, me parece que está piola el saber con qué, desde dónde se habla, porque es muy fácil a veces después, si no, tirar sin ton ni son. Horacio, para hablar hay mucho, y seguramente a lo largo del programa, si es que aprobamos en marzo, tenemos que ver, venimos estudiando.
Vamos bien, vamos bien.
¿Vamos bien, vos decís?
Sí, vamos bien.
La idea es poder hablar de distintos temas. Estuviste en Misiones, nos estuviste contando fuera de aire una experiencia que está muy buena, pero aquí hoy, 10 de febrero, en la provincia, creo que toda la administración pública, pero puntualmente los docentes, queremos saber qué va a pasar o qué se sabe, si es que se sabe, respecto de las paritarias, porque el otro día estaba hablando con un compañero de otro sector, no docente, y me decía, no, claro, porque cuando el año pasado los 2.500 del 2016 fueron al básico, y yo me quedé mirándole y digo, para, ustedes en todo caso, nosotros bien, gracias. Entonces, si ya toda la administración pública, con toda lógica y certeza, están viendo que los números no cierran ni forzándolos, el sector docente, que venimos sin 2.500 al básico, estamos haciendo agua por todos lados. Entonces la pregunta es casi como una constante. ¿Qué pasa, Horacio, con las paritarias?
Bueno, nosotros tenemos que decir que paritarias docentes, de acuerdo a la ley vigente, que es la 424, no hay hace dos años. Dos años sin paritaria. Lo que hubo el año pasado es una pseudo mesa salarial donde llevaron propuestas que ellos pensaban que los sindicatos, que generalmente les sirven de escenografía para anunciar algún tipo de medida que después no cumplen, como puede ser las titularizaciones que anunciaron en el 11 de septiembre del 2016 y todavía estamos esperando la concreción de eso, pero le salió mal la jugada y todos los sindicatos aprobaron nuestra propuesta, porque la llevábamos con mandato, como pensamos hacer.
¿Cuál era la propuesta?
Nosotros llevábamos la incorporación del decreto al básico, la incorporación del decreto salarial del 2016 al básico, lo que significaba recuperar el 100% de zona sobre el piso nacional. Nosotros, digamos, creemos que es una necesidad imperiosa recuperar el poder adquisitivo. Y por eso el 3 de enero hicimos una primera presentación pidiendo paritarias, pero que sea más abarcativa que la salarial, dado de que también tenemos dificultades con los cierres de cursos, con la consecuente caída de cargos y horas, y eso inquieta a nuestra organización y a los docentes. Pedimos poder discutir la implementación de la nueva escuela secundaria, porque es un retroceso en términos pedagógicos brutales, y obviamente la discusión salarial con tiempo. No nos dieron, digamos, ninguna respuesta, por lo tanto, hace una semana atrás reiteramos el pedido de audiencia, y hasta que no salimos en un canal nacional denunciando que hacía más de un mes que no teníamos respuesta, no vino la respuesta pública, que creo que fue en el día de ayer, que la gobernadora dijo que próximamente no sabemos cuándo, se estarían convocando a paritarias. Esa es la situación que tenemos.
Hace poco leí en alguna de las redes sociales, si no me equivoco, en Facebook, que se estimaba un 80% de pérdida de
poder adquisitivo.
¿Sí? Eso es lo que se calcula que hemos perdido en los últimos 2 años.
Sí, sin contar eso, eso en términos de lo que te llevó a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Sin contar que la primera medida del gobierno fue la llamada salida del cepo, que fue una devaluación brutal, ¿no? Que también ahí te comió una parte que no está computada dentro de la inflación. O sea, la devaluación no está computada dentro de lo de la inflación.
Vino posterior.
Claro, entonces yo creo que nosotros en términos de poder adquisitivo relativo, como le digo yo, puede ser el 80%, el 70%, 80%, de acuerdo a cómo lo mire. Pero en términos globales, de la incidencia del salario en el Producto Bruto Geográfico, provincial obviamente y nacional, hemos retrocedido en términos generales muchísimo más, mucho más. O sea, la incidencia hoy del poder adquisitivo y del salario directo y el indirecto. O sea, muchas veces cuando hablamos de salario solo hablamos de lo que se cobra por cajero, pero está el salario indirecto. ¿Qué es eso? ¿Cómo está tu obra social? ¿Cómo tenés los distintos beneficios de convenio colectivo? Que no es dinero, pero que es beneficio, y obviamente que eso significa un retroceso, por eso digo, en el Producto Bruto.
Y si no lo adquirís, o sea, si no te llega como debería llegar, lo tenés que poner vos, con lo cual es exactamente.
Exactamente, pero bueno, lo medís, vos lo que medís es que la plata no te alcanza.
Tal cual.
Y no se mide en términos de inflación, ¿se entiende? Eso se mide en cuanto el salario, que siempre nunca lo aclaramos, pero cuando hablamos de salario tenemos que hablar el directo y el diferido, que son los aportes que vos haces para la obra social, el seguro, la jubilación, incide en el Producto Bruto Interno de la Argentina. Cuando todo eso empieza a privatizarse, tu salario, no solo el directo, pierde poder adquisitivo porque te aumentó la luz, el agua, el gas, y todos los servicios y los productos, sino porque además tenés menos acceso a los bienes no personales.
En relación a esto de las paritarias y la pérdida de poder adquisitivo, estuviste hace poquito justamente con gente de otras provincias,
sí,
pertenecientes al sector docente.
Sí.
¿Y cómo está la situación en el resto de las provincias?
Bueno, la situación es desesperante, porque ustedes tengan en cuenta que el decreto nacional, entre otras cosas, anuncia la eliminación del FONID. O sea, que todo indica que lo irían a meter en la provincia a través de un pseudo presentismo, cosa por el estilo. Para que ustedes tengan en cuenta, ese FONID en las provincias, más el fondo compensador de las provincias pobres, que le dicen que eran más de 12 provincias, ¿se entiende? Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Salta, Catamarca, Jujuy, las 12 provincias del fondo compensador, entre fondo compensador y FONID, que es la plata que mandaba Nación, va entre un 9,97% y un 30% del salario. ¿Está? Pero también tenés provincias como Mendoza, que no podés incluir a Mendoza en una provincia pobre, donde el salario está en 11.000 pesos. Pero como me recriminaba un compañero, porque yo lo dije en C5N, dice, no, pero vos tenés que decir, Horacio, me dice, que también hay salario de 9.000 pesos de docente en Mendoza. Es decir, tenemos una situación donde el ajuste del gobierno del Macri más los gobiernos provinciales es realmente terrible. Mendoza, el ítem aula, es decir, el presentismo, que digamos, ya con un salario completamente retraído, es decir, 11.000 pesos, y además el presentismo limita mucho la posibilidad de reclamo con paro y todo lo demás, porque te descuentan un paro, te descuentan el 30% del sueldo. No es solo el día.
Seguramente muchos docentes que ya tienen años de carrera lo deben tener en claro. Pero así, cortito y al pie, ¿qué es el FONID?
El FONID es el Fondo Nacional de Incentivo Docente, que fue el producto de la Carpa Blanca, que fue una salida que se le encontró para levantar el conflicto en ese momento, ¿no? Es un dinero que viene por cargo y proporcional de horas a todos los docentes del país, que es el único dinero que pone el gobierno nacional.
O sea que, en criollo, en poco tiempo, vamos a quedar solamente a cargo de las provincias,
sí,
en relación a los fondos.
Eso es lo que dice el decreto, veremos si se anuncia alguna otra cosa.
Y en esa circunstancia, sabiendo que antes o después muy probablemente el FONIT se acabe,
sí,
Además, estamos en ascuas en relación a si vamos a tener un aumento que por ahora, al menos hasta este momento, la única provincia que habría acordado, o que acordó, pues ya está confirmado, es Misiones, sí. Dando el ejemplo de obediencia. Sí. En realidad no, porque se fueron 5% más arriba, 0,5%
más arriba. Bueno, el tema de Misiones es realmente un ejemplo del por qué nosotros planteamos un reagrupamiento y una reunificación del Movimiento Nacional Docente, porque vos tenés la conducción celeste-violeta de Cetera Nacional, que dice que lucha contra Macri y la política de Finocchiaro en el Ministerio de Educación. Sin embargo, la dirigente del gremio base de Cetera firma este acuerdo, que es al paladar de Finocchiaro. Es decir, y además sabemos que tiene incidencia en el Ministerio de Educación de Misiones, vergonzoso. La contradicción esa que existe entre lo que dice la Celeste Nacional, la conducción de Cetera y los gremios en la provincia, es el producto de la situación que tiene la docencia, ¿no? Por un lado hago como que, y después en las provincias voy y firmo. Bueno, nosotros, yo lo que quiero decir que dentro de todo lo malo que tiene el decreto nacional, que el cual nosotros ya nos hemos expresado en contra y todo lo demás, tiene un punto que establece que el salario mínimo nacional docente va a ser un 20% más que el salario mínimo vital y móvil. Repito, dice, el salario mínimo docente será un 20% más que el salario mínimo vital y móvil que marca la Constitución Nacional. Eso hoy es 11.400 pesos. Bien. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque nosotros tenemos la ley del 100% de zona. Hoy, sobre ese 11.400 pesos y el 100% de zona, un compañero recién iniciado debería estar en 22.800 pesos. Es decir, que el gobierno de Bertone desde el 1 de enero le debe a la docencia fueguina 6.300 pesos por cargo, como para empezar a hablar. Es decir, nosotros... Estoy anticipando algo que estamos discutiendo, que el martes vamos a llevar a los delegados que vayan a la convocatoria que estamos haciendo para las 18:30 en el SUTEF en Ushuaia, y seguramente lo mismo será para Río Grande. Vamos a bajar a consulta si estamos de acuerdo en, para poder sentarnos a discutir de recomposición salarial, primero poder recuperar esa proporcionalidad del piso nacional más el 100% de zona, que es lo que dice nuestra ley de zona, que pero por otro lado lo reafirma el gobierno nacional, donde dice que el salario mínimo nacional estará en 11.400 pesos. No sé si soy claro. Hoy el gobierno de la provincia, desde nuestra óptica, le debe, y de acuerdo a todo lo que dicen los decretos y resoluciones, le deben 6.300 pesos a cada docente en cada cargo recién iniciado. Lógicamente, que como nosotros lo planteamos y lo que vamos a plantear en la discusión salarial, si es que se da, es que tiene que ir todo al básico, sacar las sumas fijas, porque son distorsivas, ¿no? Y que se distribuya equitativamente, no igualitariamente, porque la igualitariamente no es justo, equitativamente en el escalafón docente, de acuerdo al cargo y a la antigüedad en ese cargo, ¿no? Ese sería el planteo que nosotros vamos a llevar a las bases primero, lo vamos a consultar, lo vamos a explicar. Hay muchos compañeros que no conocen nuestro recibo de sueldo, así que estamos viendo la posibilidad de hacer algunos videos explicativos y todo lo demás para poder darle todos los elementos para que el compañero pueda luego definir en la consulta con total tranquilidad.
Como docente de media te pregunto, porque a veces los que son profes se quedan medio en ascuas. Esto que vos estás planteando, ¿cómo se lleva a lo que es la hora cátedra o al sueldo del compañero que es profesor en media?
Bueno, es bastante simple. Un profe de media, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo es que un cargo base debería estar en
11.200.
No, un cargo base nacional está hoy en 16.500 pesos. El decreto establece que serían 11.400 el inicial nacional, así lo dice. Si eso le sumamos el 100% de zona, sería 22.800 pesos. Si a esos 22.800 pesos nosotros lo dividimos por 21, que es la relación escalafonaria, te daría que en cada hora, la del inicial tendría que estar en 1085,71. ¿Se entiende lo que estoy diciendo?
Sí.
Hoy, una hora de un compañero recién iniciado está más o menos en 785,71. ¿Se entiende? Es decir, cuando nosotros hablamos de cargo base, el compañero de media tiene que dividir el cargo inicial dividido 21. Es decir, si yo digo que el cargo base inicial está en 16.500, el compañero recién iniciado en horas cátedra está cobrando 785,71 la hora. Eso es una relación escalafonaria.
Y está clarísimo, entonces cada uno después puede sacar su cálculo. Y porque a veces pasa, viste, que en el diálogo entre compañeros queda esa duda y quedó clarísima. Mari, no sé si vos querés preguntar algo puntualmente, algo que no hayamos tocado. Yo, para ir cerrando, Horacio, te pregunto algo que comentaste al principio y que particularmente yo, y creo que los chicos tampoco tienen la data del día de hoy. De las famosas titularizaciones del curso del año pasado y de las, no me acuerdo cuántos cientos eran que estaban cajoneadas sin salir, ¿hay alguna novedad?
No, bueno, nosotros hemos intimado al gobierno en noviembre del año pasado, creo que fue, que intimamos a que dé cumplimiento a los decretos, porque con la implementación de la reforma ya se le pasaron a muchos compañeros los 2 años de disponibilidad, han notificado baja y obviamente uno prevé que, como está pasando en el resto del país, continúen con la baja y los cierres de curso, ¿no? Y obviamente que no es la misma condición para aquel compañero que es titular para que para el interino. Todo por eso repito lo que dije al inicio cuando presentamos la nota el 3 de enero. Nosotros pedimos paritaria salarial, pero también para tocar temas de estabilidad laboral y de currícula, porque hoy la estabilidad laboral está directamente vinculado a las cajas curriculares y a los diseños curriculares que han hecho, o sea, a la implementación de la nueva escuela secundaria. Pero también tenemos problemas en otros niveles y en otras modalidades, más allá de la escuela que quieren avanzar con la escuela secundaria, que es el cambio de rol en los cargos en primaria, en inicial, en la escuela especial. Es decir, viene una embestida muy grande contra la educación especial y viene una embestida muy grande contra todo lo que son las integraciones. Mientras tanto, se trata de implementar una reforma que trata de dar una impronta, como si esto fuera Finlandia, cuando es Tierra del Fuego. Lo mismo me preguntaban los otros días en C5N sobre qué me parecía acerca de la tecnología y todo lo que dice el gobierno. Sí, fenómeno. El problema es que hay escuelas que no tienen, los chicos no tienen acceso diario a la comida, no a los bienes culturales, que sería lo ideal, que accedan a los bienes culturales, los servicios educativos. Bueno, acá tenemos un problema que es muy serio y que no se resuelve con discursos, se resuelve con acciones.
Bueno, la verdad te agradezco, como te dije, estaría buenísimo hablar un montón de tiempo, pero hoy nos abocaba sobre todo el tema paritario. Temas para charlar hay muchos y seguramente te estaremos invitando prontamente a hablar de nuevo. Cerramos acá la nota con Horacio Catena. El tema, como ustedes habrán visto, fue paritarias. Y bueno, volvemos al piso y vamos a estar comentando un poco todo esto. Así que muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Seguimos en 5 de marzo. Agradecemos a Horacio la amabilidad de habernos prestado su tiempo. Y nos vamos con un tema, a escuchar un tema. Todo preso es político, de Los Redondos, y después volvemos al piso.
Vamos a aprovechar y se lo vamos a dedicar a Horacio, que es fanático de Los Redondos, que le gusta mucho, así que de paso, cañazo.
Ahí va Horacio. We'll be right back.
Así pasaban los redonditos de ricota, todo precio es político. Nunca, mejor dicho, en esta Argentina donde no tenemos presos políticos, ponele. Hoy hablábamos fuera de aire antes de empezar el programa que ya vamos 2 añitos largos con Milagro Sala detenida sin motivo, porque más allá de que tenga pendiente juicios y demás, no hay motivo legal para que esté en prisión y sin embargo está, ¿no?
Como no hay motivos legales para ciertas restricciones que le ponen a dirigentes sindicales aquí en Tierra del Fuego, porque no es solo detener a las personas, ¿no? También detener las acciones de las personas, limitándole los derechos. Y todo, como dice el tema, ¿no? Deténganlos, porque lo que se intenta es detenernos, ¿no? En todo sentido, no solo metiéndote preso, sino detenerte en tu acción de libertad. Detenerte la libertad sería.
Y así estaban los redondos, que siempre uno termina vitoreando las canciones y suena como a catarsis, y sin embargo son letras alucinantes, cargadas de muchísima realidad, tristemente, porque quiere decir que pasan los años y seguimos prácticamente iguales, y eso mantiene la vigencia de los temas. Bueno, programa interesante, si los ha habido.
Sí, un poco, yo estaba pensando en el reportaje que le hicimos a Néstor, cómo se relaciona tanto con la nota que después escuchamos grabada de Horacio Catena, como con el cuento también, ¿no? De que no es algo separado cada uno de los temas que nosotros tocamos, o que nosotros tocamos o que están en la agenda, en la agenda pública, ¿no? Porque todo responde a un plan, o sea, a un plan económico, a un plan político, un plan ideológico de gobierno sistematizado, y que, bueno, hablarán de ensayo, prueba y error, pero me parece que está muy bien estudiado, muy bien calculado, y se han puesto de acuerdo, ¿no? Un poco lo que tal vez hablábamos el otro día con algunos compañeros, es esto, bueno, la clase política, los poderosos, se ponen de acuerdo en cómo hacer para ajustar, por ejemplo, cómo hacer para ganar más. Ahora, tal vez la tarea que nos toca a la clase trabajadora, a la clase media, al ciudadano común, es ponernos de acuerdo en cómo nos vamos a defender.
Sí, te escuchaba... reescuchaba la nota con Horacio, pensaba en la nota que hicimos al principio con Néstor y me reía para adentro con esto del cuentito, ¿no? De qué me va a preocupar una ratonera si yo soy gallina o yo soy vaca o yo soy lo que sea. Y que ya lo dijimos el sábado pasado, esta cuestión de dejar el ombliguismo y entender que la realidad no son compartimentos estancos donde están los empleados públicos, los empleados de la fábrica, los del INTA, los del INTI, el vecino que labura en un taxi, sino que la realidad se entrecruza formando un tejido que es la sociedad, y si no empezamos a entender que como en un tejido, cuando se escapa un punto se empieza a destejer y se empieza a romper ese tejido, tenemos que empezar a mirar al otro como una parte de mí en lo que es la sociedad, ¿sí? Así no lo conozca. Si al compañero que trabaja en el sector privado le va mal y se queda sin trabajo o no tiene un aumento de sueldo o lo que fuere, antes o después me va a perjudicar, aunque sea simplemente con el hecho de ver que en una escuela el hijo de ese señor o de esa señora va mal alimentado o va mal porque no puede comprarse los útiles, o y así podemos poner un montón de ejemplos. El tachero se va a ver perjudicado porque si no hay aumentos de sueldo, tomaremos más colectivos, andaremos más a pata o haremos así cooperativismo compartiendo autos, pero también van a tener menos trabajo, y el de la fábrica, y me parece que estamos en un momento en el cual tenemos que empezar a generar más conciencia de lo importante de ser un colectivo, ¿no? De ser un nosotros.
Creo que esa sensibilidad está sucediendo, digamos, a raíz de todas estas desgracias, estos golpes y cosas que nosotros que ustedes están haciendo hincapié, que hemos desarrollado en los distintos programas, en muchos grupos está la gente sensibilizando, está abriéndose, nos está cayendo el velo de los ojos, estamos teniendo una sectores que están teniendo otra mente más crítica de lo que está consumiendo a través de los medios masivos. No puede ser todo color de rosas y al lado estamos viendo gente que está sufriendo con hambre, despedidos y demás. Esto es una realidad, no es un cuento, no es un cuentito. Tenemos que caer que esto es una realidad. Y esta solidaridad que siga, digamos, que sea una ola y que nos sirva para concientizarnos, para sensibilizarnos, para mirar más al que tenemos al lado, como vos decís, y para levantar la voz, es decir, y buscar grietas, buscar lugares donde poder, digamos, atravesar y poder llegar a todos los rincones, a todos lados, porque sector privado, sector estatal, estamos, creo que... Estoy golpeando la mesa.
Se copó y empezó a golpear la mesa.
Claro, me van corrigiendo. Soy una analfabeta en esto de la radio.
Pero golpeas divino, no te preocupes.
Gracias. Bueno, nada, creo que está buenísimo esto de solidarizarnos. Lo hizo Horacio Catena la semana pasada en una reunión en Buenos Aires con Pedro Cormac, que es secretario general de DOSAC, dándole un abrazo a toda la docencia santacruceña. Y bueno, y esto está sucediendo, la gente de Posadas con la gente de Río Turbio, del Hospital Posadas con la gente de Río Turbio, y así. Se está armando una hermosa red, creo, y hay que reivindicar eso y, bueno, y poner luz y seguir trabajando.
Sabés que te estaba escuchando y... se me cruzó por la cabeza el 2001, que venimos hablando más de una vez. En la sociedad en general está en esta cuestión de esto se parece al antes del 2001, esto va a terminar como en el 2001, y tenemos una diferencia muy, muy grande con el 2001, y es que hoy en día no podemos decir, ay, yo no sabía, yo no estaba enterada, no me había llegado la información, porque si bien se filtra información, si bien los grandes medios ocultan información, las redes sociales hoy en día nos ponen toda la información que querramos buscar frente a nosotros. Entonces, dejo la inquietud o tiro la semillita esperando que brote. Te invito a vos que nos estás escuchando, padeciéndonos en este 5 de marzo y poniéndole la onda, que esta semana busques vos un poquito más de información, más allá de lo que leas en el diario. Lee 1, 2, 3 diarios diferentes, fíjate, no compres la primera versión, sea la que fuere, ¿sí? Ponenos inclusive en dudas a nosotros y salí a corroborar si tenemos o no razón, pero hoy en día ya no podemos decir, ay, yo no sabía, ¿sí? Empecemos a ser actores de nuestra realidad y empecemos a... poder ser críticos y ser críticos con fundamento, ¿sí? Que no nos pasen por arriba, porque ahora ya no tenemos excusa. No tenemos el poder de los grandes grupos hegemónicos, es cierto, pero sí somos muchos y sí tenemos la posibilidad de buscar la verdad y decir, no, mira, ¿sabes qué? El buzón no te lo compro. Me parece que es la gran diferencia entre el 2001 y el 2018.
Sí, y... alguien decía que la única verdad es la realidad, ¿no? Así que, por más que a uno le quieran vender los buzones que le quieran vender, cuando va al supermercado y no le alcanza, cuando va a atenderse al hospital y no lo atienden, cuando va a la obra social y no le da respuesta, uno se va dando cuenta que esos buzones son simplemente buzones. Así que bueno, seguimos en 5 de marzo por FM Nuestras Voces y vamos a escuchar un tema mientras volvemos despacito por la ruta. Algunos están volviendo, otros ya están acá preparándose para ir volviendo a los puestos de trabajo. Algunos a lo mejor están saliendo a vacaciones.
Otros aprovechamos el feriado de carnaval.
Y otros aprovechamos el feriado de carnaval. Por eso hasta ahí iba mi relato.
La intro. Antes de ir al tema, una invitación.
Sí.
La Biblioteca Popular Sarmiento va a dar un curso de braille para personas sin discapacidad visual. Y es interesante porque podés tener familiares con discapacidades visuales, podés trabajar en una escuela donde hay un niño que se está integrando y está bueno conocer esto del braille, sí, que a veces lo hemos visto en algunas cajas de medicamentos, por suerte está, pero esto es abierto a la comunidad, tiene un pequeño costo, pero me parece que es sumamente interesante. Se va a realizar los lunes y miércoles 19, 21, 26 y 28 de febrero de 18 a 21 horas, así que si tenés alguna duda podés acercarte a la Biblioteca Popular Sarmiento, San Martín 1589, podés llamar por teléfono al 423-103 y ahí te vas a poder informar y si te interesa inscribirte. Pitu, te vamos a poder dedicar cartoncitos y dedicatorias para vos. Después nos corregís las faltas de ortografía.
Bueno, prometo corregir.
Buenísimo, qué gran.
¿Se puede tener mala letra o buena letra en braille?
No, eso es lo bueno, que es, o sea, es genérico, digamos, no es que vos tenés...
Entonces me salvé.
Claro. No importa la desprolijidad, ahí está, ahora sí.
Sí, complicado hacer la cursiva en braille, te digo, se complicaría un poco más.
Y son 12 puntos en la cursiva, déjalo con 6 nomás que es más fácil.
Bueno, ahora sí, feliz carnaval para todo el mundo. Apretemos el pomo porque es carnaval. Los fabulosos Cadillacs despidiéndonos. Mary, ¿algo para decir?
Creo que nada más para agregar. Que disfruten el fin de semana, la semana.
Nos disfrazamos todos y nos encontramos por ahí en la comparsa.
Y todo el año es carnaval.
Totalmente. Claro. Otra vez más música, por favor.
Toda la vida, carnaval, toda la vida.
Carnaval, toda la vida. Fabulosos Cadillacs.
Pasando el tiempo, mujer, y que la vida. se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que el silencio se convierta en carnaval, carnaval.
Nuestras voces.